por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, muy, muy, muy buenas noches a una nueva emisión de Por las Ramas, siempre firmes en Radio Cultura FM 97.9, en la eterna ciudad de Buenos Aires, en la costa rioplatense. Es una alegría volver a estar con ustedes. Mi nombre es Marcelo González Mañasco. Le traemos este programa de política internacional, siempre con un poco de cultura. Repito, es una alegría volver a estar en el aire de Radio Cultura, y como siempre me acompaña Malena. ¿Cómo estás, Malena Mañasco? ¿Cómo anda?
Muy buenas noches para todos, todas y todes.
¿Todo bien, Male?
Todo bien, por suerte, con varias noticias y varios debates que se están llevando adelante.
Más allá de las elecciones en Argentina, fue un fin de semana movido en el planeta Tierra, la verdad. Y está, como siempre, con nosotros Franco Costa, que creo que ha vuelto a su hogar en la lejana península República de Flores.
Exactamente. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Vos cómo andás?
Todo bien por aquí, por suerte.
Me alegro, Franco. Uno de los temas que siguió candente y que cada vez ya vamos entrando en la suma de detalles, ¿no? Me hace acordar esa frase: Dios está en todos lados y el diablo está en los detalles. Sigue con Afganistán, ¿no? Esa sensación de la derrota de Estados Unidos, ¿no? El otro día veníamos hablando y dice, bueno, vaya a ser, es una derrota según el objetivo que se tenía, ¿no? Digo, alguien que ha estado llevando adelante una guerra durante 20 años, por ahí ese era el objetivo, estar ahí una guerra muy larga. Porque si se piensa que el objetivo de la guerra era la occidentalización de Afganistán, evidentemente es una derrota dura. Y los talibanes, el gobierno, el nuevo gobierno talibán, que justamente el martes pasado estaban anunciando sus nuevas autoridades, fueron, creo que no sé si te parece, Malena, creo que dan una idea de ser algo un poco más light, digamos, ¿no? Con el espíritu de la época, más light, pero no mucho, digamos, ¿no? Como esos productos que te dicen 20% menos de grasa, ¿viste? Bueno, queda un 80 fuerte. Y, por ejemplo, se ha decidido el tema de si podían seguir o no estudiando las mujeres.
Yo creo que uno de los grandes cuestionamientos que hubo en relación al gobierno talibán, no solamente, obviamente tenía que ver con el rol de las mujeres en Afganistán, y en el tema de la educación. Así que este como era un punto también, ¿no? De donde se estaba como tratando de marcar fuertemente una agenda de que, si bien se iban a adecuar a las leyes talibanas, o si iba a haber como otra apertura y no volver a ser lo que era el anterior gobierno talibán de la década de los 90.
Sí, el anterior gobierno talibán, que era antes de la invasión de Estados Unidos junto con la OTAN, básicamente, ¿no? Que entre paréntesis, la OTAN salió a decir, nosotros estamos ahí para acompañar a Estados Unidos, para defender a Estados Unidos, ¿no? Cosa que llamó un poco la atención de ese posicionamiento de la Unión Europea, que ellos sí se sienten absolutamente derrotados en estos 20 años. Pero volviendo a la educación. Sí, Franco, perdóname.
Una cosa que te iba a agregar en relación a lo de Afganistán, que fue muy impactante ver un corto de las agencias internacionales que estuvieron difundiendo en estos días, que ya se empieza a ver en Afganistán, para nuestra realidad cotidiana, lo que sería, bueno, algo acá es muy superior, digamos, pero allá es como muy, muy, muy primario, un esquema de ferias del trueque, por ejemplo, donde la gente empieza a vender todo para comer. O sea, el desabastecimiento, la falta de dinero y la falta de orden social, digamos, dentro de Afganistán ya está llevando a que se empiecen, o sea, ya estaban en esas situaciones, pero se agudizaron al máximo, gente que está vendiendo, digamos, hasta sus casas por comida en los mercados. Eso es algo que está llamando la atención, en primer lugar por comida, si pueden un poco más ya directamente para huir a los países limítrofes o hacer una migración interior.
Sí, no, a ver, las informaciones sobre el interior de Afganistán creo que te llegan con cuentagotas. Antes también llegaban con cuentagotas y ahora creo que se cerró un poco más el gotero. Creo también que la cultura de Afganistán, por ejemplo, solo para tomar un ejemplo del que vos mencionaste, la cultura del trueque en el interior de Afganistán sigue siendo mucho, ¿no? Digo, no hay la circulación monetaria del billete. Es medianamente limitada todavía, y seguramente se intensificó más en situaciones sociales que para nosotros sigue siendo muy difícil no solo de aceptar, sino de todavía de comprender cómo funciona esa determinada lógica, ¿no? Determinada situación, hasta las formas de protesta. Estamos hablando también en el anterior gobierno talibán estaba prohibido para las mujeres ir a la universidad. En un principio se dijo, bueno, sí, vamos a dejarlas entrar, sí van a poner una especie de tipo de sábanas dividiendo, de cortinas, y ahora el otro, hace dos días, el nuevo, lo que aquí sería ministro de Educación Superior o secretario de Educación Universitaria, dijo que bueno, que lo ideal sería que las mujeres, que sí se les va a permitir ir a las mujeres a las universidades, tanto en grado como en posgrado. Ya venía además eso, no es solamente un nuevo derecho, sino además se encuentran que, a diferencia de hace 20 años o cuando los talibanes subieron, el desarrollo universitario para las mujeres también era muy limitado, ¿no? Que ahora, a pesar de todo, en la presencia occidental hay una importante cantidad de mujeres estudiando, es decir, es un movimiento que también hay que pensarlo en reacción y contrarreacción que podían tener las mujeres si le prohibían directamente. Pero lo que sí dijo, que lo ideal era que lo hicieran los hombres y mujeres en edificios separados, donde no ser posible que lo hicieran en horarios separados. Y de no ser posible, bueno, encontrarán algo, esta parte de las aulas, pero básicamente son en horarios separados y él dice que igualmente se prevé una baja en la cantidad de inscriptas mujeres en el sistema universitario, dice lo que si son en horarios separados va a ser medianamente sencillo, ¿no? Para ellos, es decir, prevé, o sea, no van a incentivar la inscripción de las mujeres. Creo que, o sea, no lo van a reprimir a nivel que es, hay una costumbre, ustedes, muchos de los videos que se han visto, las represiones son a través de unas varillas, ¿no? Tipo látigos que se suelen dar. Esa es una de las costumbres. Pero creo que finalmente va a seguir siendo muy complicado la vida social de las mujeres en actividades que para Occidente es muy común, ya sea los estudios, deportes, etcétera, ¿no? O investigación, por ejemplo. Aquí ahí sí creo que no se les va a permitir.
Bueno, y ya para ir terminando con esto y pasar para el viaje del Papa, llegó la primera refugiada afgana, Zainida Moneni, que particularmente es profesora universitaria, además de ser mujer, llegó a Chile por un salvoconducto donde también se trabajó en conjunto con la Cancillería Argentina y fue a Chile porque ahí vivía con su hermana desde el año 2018. Y una de las preocupaciones que tenía esto era por ser profesora y además estaba divorciada o separada.
Sí, una situación complicada. Pero bueno, también a nivel internacional tuvimos el viaje del Papa. Es el primer viaje después de su operación. Al Papa, recordemos, se lo operó de próstata, que estuvo reposando casi 2 semanas, si no recuerdo mal. Lo hace a Hungría, ¿no? Hizo su primer viaje a Hungría en el Congreso Eucarístico. Importante, se movilizó mucha gente, la iglesia católica en Hungría es muy fuerte, y además, no solo es el primer viaje, sino que lo hizo Hungría en donde el jefe de gabinete, ¿no? Víctor Orbán, más conocido directamente por su apellido, es alguien que está casi en las antípodas del pensamiento y de la doctrina del Papa Francisco, básicamente con respecto a los emigrantes y los derechos de los emigrantes y los derechos también de los ciudadanos, ¿no? Ha vuelto hace poco, o sea, es alguien que pertenece al partido al Fidesz, que es la Unión Cívica Húngara, ¿no? Que es el partido de una ideología de conservadora nacionalista, populista de derecha, y se fue yendo cada vez más a la extrema derecha, ¿no? Recordemos, es justo con Mateo, no Mateo Renzi, Mateo, el de la Liga del Norte italiana, como son los dos Salvini, no me salían mil perdones a todos, junto con Mateo Salvini, son como los dos portavoces más fuertes de la extrema derecha en Europa, a la cual se le sumó Vox, a la cual se le suman algún partido francés, ¿no? Le Pen, sobre todo el partido de Le Pen, pero estos son personas que han llegado al poder, ¿no? Han llegado al gobierno, no solamente al poder, ¿no? Están en el gobierno, ¿no? Y es alguien que, bueno, tuvo junto con las distintas alianzas, tuvo más del 52% de los votos y dominan la mayoría dentro del Parlamento húngaro. Esto fue un poco tirante la situación. El apoyo al Papa fue muy fuerte, ¿no? Quienes hayan visto las calles de Budapest a través de la televisión, ha visto es esta situación y creo que lo apretó, digamos, de alguna manera esta situación a Orbán, más allá que el tema de los emigrantes. Como el Papa dijo, esto es el de la próxima generación nos va a juzgar cómo tratamos a nuestros emigrantes, así como no llegó a decir Alemania, se trataron algunas minorías durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este es el posicionamiento. Sí, Malena.
Tenemos un audio del Papa un poco hablando de estos dos ejes, ¿no? Esto de parar la mecha antisemita y también la cuestión de los migrantes. Vamos a escucharlo.
Vamos.
L'amore umile. Non attende trionfi quaggiù, perché sa che l'amore di Cristo è fecondo nella quotidianità e fa nuove tutte le cose, ma dal di dentro, come seme caduto in terra che muore e produce frutto. Cari fratelli e sorelle, troppe volte voi siete stati oggetto di preconcetti e di giudizi impietosi, di stereotipi discriminatori, di parole e gesti diffamatori. Con ciò tutti siamo divenuti più poveri, poveri di umanità. Quello che ci serve per recuperare dignità è passare dai pregiudizi al dialogo, dalle chiusure all'integrazione.
Estas eran las palabras del Papa que, como recién decía, en este contexto, ¿no?, en el corazón europeo, tuvo un fuerte discurso, especialmente en relación a la cuestión migrantes. También se reunió con la comunidad judía y buscó o llamó a frenar esta mecha antisemita que sigue circulando en Europa y también por fuera de Europa.
Sí, Male, acá fue, la verdad, muy interesante y muy valiente la posición del Papa. ¿Qué pasa? Cuando están estos líderes tan, digamos, como ellos se ven, de fuertes, autoritarios, como Orbán, donde tienen que hacer una, exacerbar, digamos, discursos y cuestiones violentas, para reafirmar su autoridad, el Papa se paró por sobre eso y dice cómo, digamos, propuso esta cuestión de anteponer la valentía de Jesús ante las necesidades de los distintos grupos. Y también se paró en la cuestión esta de la ideología, ¿no? Digamos, de esta concepción de esta mala ideología nacionalista, digamos, mal interpretada. Ahí el Papa lo que dice es cómo podemos desear una Europa que vuelva a encontrar las propias raíces cristianas si nosotros, digamos, somos los primeros desarrollados de la comunión. Y después ahí va y plantea también esta cuestión que pide por una Europa libre de este tipo de ideologías, ¿no? Y la verdad que eso fue bastante valiente, interesante, y también la reacción de estos líderes en estos sectores, ¿no? Y también donde, en estas regiones, perdón, y también lo que resalta esta cuestión de la persecución del ateísmo. Recordemos que en los países donde fue la Unión Soviética hubo mucha persecución a la religión, digamos, porque estaba bastante impuesta esta cuestión del ateísmo, y esas rémoras quedaron, digamos, después de la caída de la Unión Soviética. Y el Papa también viene a recordar esta cuestión, digamos, esta cuestión de la persecución de ciertos sectores que imponen el ateísmo.
Sí, ¿puedo hacer una llamada al pie? Tenemos un minuto. Vos sabés que cuando yo tuve la suerte, como digo yo, Dios me ha permitido viajar, yo estuve en Moscú, y Moscú es un lugar que está lleno de iglesias. Iglesias ortodoxas rusas, pero lleno, ¿eh? Digo, la foto del Kremlin, en una de las esquinas está una iglesia, hay una capilla muy chica, muy simpática, digamos, en la otra punta, además, en la otra punta del Kremlin. Yo creo que, y es para desarrollarlo, en realidad lo que había hecho sobre todo Stalin es una clara persecución a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Clara, decidida, con asesinatos, con todo, con el combo completo stalinista, digamos. Pero reivindicando lo que es la iglesia rusa, sin duda, ¿no? Pero es por ahí quizás para otro debate, ¿no? Y por supuesto la persecución de muchas otras religiones, y sin duda, además, lo que fue, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, esta idea del cientificismo ateo, ¿no? Y también recordar, si bien lo mencionamos, que la idea, que otro de los temas centrados en los discursos del Papa fue el tema del Holocausto, ¿no? Dado que fue a la Plaza Rivne, ¿no? Ahí en Bratislava, en Eslovaquia, ¿no?, donde antiguamente se levantaba una de las más importantes sinagogas del Oriente Europeo, que era la sinagoga Neolog, y ahí recordó a los cientos de miles de judíos eslovacos y húngaros que fueron deportados y asesinados durante la ocupación nazi.
Bueno, ahora sí, vamos, después de dejar al Papa, seguramente va a haber mayores repercusiones de su viaje. Vamos con un poco de música.
Vamos.
mezclas de mis bolsillos, pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy
Bueno, escuchamos un poco de música, seguimos en Por las Ramas, en Radio Cultura FM 97.9, martes a la noche, en un invierno que ya está cayendo, se nos va diluyendo, en este segundo año de la pandemia. Así como Afganistán sigue estando en nuestros programas, un país que este año no para de darnos noticias es Perú, ¿no? Una noticia, siempre la muerte de alguien creo que es una información triste, sea quien sea, pero bueno. Este sábado falleció en prisión Abimael Guzmán, uno de los fundadores o el fundador de uno de los movimientos guerrilleros, creo que podemos decir más sanguinarios, más duros que hubo en Latinoamérica, ¿no? Fundador de Sendero Luminoso, ¿no? Un líder además maoísta, así se definía, ¿no? Una especie, ¿se acuerdan? Creo que un maoísmo de una China de los años 60, ¿no? Una China post revolución cultural, o sea, esa China dura, ¿no? La China contemporánea, ¿no? Falleció, o por lo menos fue anunciado su muerte un día antes de que se cumplan 29 años de cuando fue capturado, ¿no? Había sido capturado el 12 de septiembre de 1992. Y por supuesto desató reacciones en el arco político peruano y latinoamericano. Ustedes saben que cualquier actividad en Perú a favor de la, no del recuerdo, sino a favor de Guzmán, es considerada un acto de terrorismo todavía, ¿no? Y además por ahí muchos todavía el número de prisioneros de él murió preso en la ciudad del Callao, en una cárcel naval, una cárcel militar. El Callao está separado por un pequeño río, o sea, es parte de Lima, es el puerto, el mayor puerto de Lima, donde está el aeropuerto de Lima. Pero bueno, ahí permaneció casi, los últimos casi 30 años y creo que según los distintos, porque hay distintos números realmente de cuántos detenidos hay de Sendero Luminoso, pero se calcula, algunos dicen 2.000, otros 3.000, y he llegado a leer hasta 5.000, ¿no? Decir es un número bastante variado. El actual presidente peruano Castillo sacó un tuit muy duro contra Guzmán. Recuerdan que durante la campaña algunos lo habían mencionado como que pertenecía a Sendero Luminoso. Eso lo habíamos hablado, él pertenecía a distintos grupos, si bien, por supuesto, Castillo es un hombre de izquierda, una izquierda fuerte, digamos, pero desde el Vamos había estado en los distintos grupos, además porque viene de la zona montañosa, que estaban fuertemente en contra de Sendero Luminoso.
Sí, yo recordando un poco lo que estás diciendo, a mí me llamó mucho la atención viendo un programa de la televisión peruana que estaban recordando esto que pasó un 12 de septiembre de 1992, cuando Guzmán es capturado en Lima, ahí en Perú. No solamente por lo que pasó, sino que lo que pasó después fue como un circo, un espectáculo que montó el entonces gobierno, que estaba encabezado por Fujimori, que lo presentó con este traje de prisionero como medio de las películas hollywoodenses, blanco y negro. Y fue como una imagen que por lo menos estuvo circulando en algunos medios de Perú, que si bien, y yo creo que esto por eso también es porque Castillo, el actual presidente de Perú, sale tan fuerte contra el tuit, con su tuit en relación a esta muerte de Guzmán, es porque todavía siguen buscando, especialmente cierto sector de la ultraderecha, sigue buscando con su discurso comparar o no, o decir que Castillo está mucho más cercano a Sendero Luminoso o a estas ideas y todo lo que sucedió en la década de los 90 y los 2000, sí, en Perú. Creo que también la respuesta un poco a eso y por qué de este tuit tiene que ver con que todavía, no solamente a él, sino a varios ministros de su gobierno, se lo quieren emparejar como Sendero Luminoso. Incluso, una vez muerto, hay todo un debate en relación al cuerpo. Digo, la familia está pidiendo que le entreguen el cuerpo, su compañera, su mujer, que también se encuentra detenida desde los años 90, pide que le entreguen el cuerpo. Se encuentra detenida también por ser mano derecha, segunda línea, como se decía, de la organización Sendero Luminoso. Así que hay también una discusión que hacer. La discusión más grande es que no quieren que se vuelva un lugar donde vayan a rendirle culto, que no quieren que donde esté su tumba. Así que hoy por hoy también se está discutiendo no solamente la vida de Guzmán, sino su muerte.
Y Male, y también es muy interesante que aparece la figura de Abimael Guzmán y surge, por eso el furcio, la de Montesinos, ¿no? Que uno cuando recuerda Guzmán, o sea, cuando uno recuerda a Luminoso, también recuerda a quién lo combatió, ¿no? Que casualmente terminaron compartiendo cárcel. Montesinos fue el jefe de la inteligencia peruana, que fue el brazo ejecutor de Fujimori para desarticularse de Luminoso. Ambos, Montesinos y Abimael Guzmán, digamos, cometieron crímenes, digamos, horrorosos contra la sociedad de Perú, y ambos terminaron, recordados de forma, hoy la sociedad peruana los recuerda muy mal, y compartieron la misma cárcel, ¿no? Eso es la verdad que llama mucho la atención, digamos, fue una guerra en la que no ganó ningún bando, digamos.
En las guerras civiles en general, difícilmente, igual Fujimori siguió siendo presidente, a Montesinos y a Fujimori también se lo juzga además por crímenes, fuertes crímenes económicos, además de crímenes políticos. Habría que recordar, ¿no? Me parece, las dos cosas. Creo que habría que recordar que Abimael Guzmán nace un 3 de diciembre de 1934, en el departamento de Arequipa, al sur de Perú. En el mismo departamento, extrañas coincidencias, nació Mario Vargas Llosa, alguien que estaría en las antípodas totalmente de Guzmán. Y como a nosotros nos gusta muchas veces recomendar libros, hay un libro muy interesante de Vargas Llosa que se llama La historia de Maita, que es del año 2004, ¿no? Sí. En donde de alguna manera, no es la historia para nada de lo que es Sendero Luminoso, pero sí la historia de una especie de trotskista que, amante de la filosofía, recordemos Guzmán era profesor de filosofía, que trata de ir armando una revolución que fracasa, ¿no? Más allá de las distintas posiciones políticas, Vargas Llosa, a mí personalmente me parece un excelente escritor, y tiene una visión de que se adelanta a lo que podía llegar a pasar en Perú, ¿no? Me parece que es un libro, realmente La historia de Maita, un excelente libro, recomendable. No lo voy a espoliar, como se dice ahora, y contar toda la historia de ese personaje y cómo se va dando, ¿no? Y sí, como decía Malena, el que era abogado de ellos dos, la mujer de Abimael Guzmán, Virgen de Fátima, ¿no? En la cárcel Virgen de Fátima, la esposa, que era la número dos de Sendero Luminoso, y que también está sentenciada a cadena perpetua también por terrorismo, el mismo cargo que tenía Guzmán, solicitó su cuerpo, ¿no? Hay una gran discusión, la tendencia que parece es cremarlo, ¿no? Y no solo cremarlo, es decir, lo creman y lo tiran al mar, la tendencia es cremarlo y no decir dónde está, dónde van a tirar el cuerpo, ¿no? Porque se cree que, o sea, digo, esto habla que más allá de está los números, y no digo los números de la derecha, ¿no? Digo, se calculan en alrededor que es responsable de aproximadamente 70.000 muertos, Sendero Luminoso, ¿eh? No. Era más estilo lo que llama el Khmer Rouge, el Khmer Rojo, ¿se acuerdan? En Camboya, ¿eh? Tenían un poco ese estilo, situaciones altamente complejas, ¿no?
Exactamente, sí. En un Perú que por lo menos este año no deja de ser noticia por la gobernabilidad, por las elecciones, etcétera. Pero bueno, ahora sí, Franco, ¿querés sumar algo más o nos vamos un poco de música?
Vamos un poco de música.
Bárbaro, buenísimo.
Bárbaro. Volvemos con música siempre. Hay elecciones en varios países, ¿no, Malena?
Sí, y entre ellos vamos a tener elecciones este año el 26 de septiembre en Alemania, donde se va a elegir por primera vez a una canciller y, bueno, no, por primera vez no, pero después de 16 años más o menos, Angela Merkel no es candidata y deja su lugar como cancillera de Alemania. Este 26 de septiembre se va a elegir para el periodo entre el 21 y el 25, y además se van a elegir 709 diputados y diputadas en lo que es el Congreso alemán. Un Congreso alemán que se divide la elección con dos métodos o con dos sistemas electorales, uno por mayoría y otro proporcional, lo que a veces complica un poquitito las cuentas. Pero antes de seguir hablando de las elecciones en Alemania, tenemos un audio de la actual canciller Angela Merkel. Vamos a escucharlo.
Und deshalb in diesem Sinne kann ich sagen, ja, wir sollten alle Feministen sein. Für mich ist in der Tat das Wort Feminismus auch verbunden mit einer bestimmten Bewegung, die eben da sehr gekämpft hat, diese Dinge auf die gesellschaftliche Tagesordnung zu bringen. Und deshalb kam das mit den fremden Federn, mit denen ich mich nicht schmücken wollte. Mir hat dann Königin Maxima aus den Niederlanden ja schon das Tor geöffnet, indem sie gesagt hat, im Kern geht es doch darum, dass Männer und Frauen gleich sind im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am gesamten Leben. Und in diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dann bin ich Feministin. Das habe ich ja damals auf der Bühne schon etwas schüchtern vorgebracht. Heute ist das besser durchdacht. Und deshalb, in diesem Sinne kann ich sagen, ja, wir sollten alle Feministen sein.
Wow. Yay! En este audio es en una entrevista televisiva donde Angela Merkel reconoce o se autorreconoce o se autopercibe como feminista. 16 años después de estar en el poder, en uno de los cargos más importantes, en uno de los países más importantes en el concierto internacional, se reconoce y destaca la importancia del feminismo en la construcción y la ampliación de los derechos. Y antes de pasar para estas elecciones, alguien que, como recién decía, tuvo un cargo de tanto poder, tuvo un cargo en el cual se jugaba tantas cosas y de construcción discursiva, e incluso también para ella le fue tan difícil decir durante 16 años que era feminista. Esto también tiene que ver con la violencia política que muchas de las mujeres y diversidades sufrimos en el ámbito público. Así que bienvenida a Merkel, que algo igual ya intuíamos de que estabas del lado del bien.
Sí, supongo que se puso del lado del bien justo al finalizar sus largos años como canciller alemana. Ella proviene de la democracia, recordemos, proviene de la democracia cristiana, que gobernó Alemania casi la mayoría de los años de la posguerra, salvo ahora lo están gobernando justamente con el Partido Socialdemócrata y el Partido Social Cristiano de Baviera. Recordemos que en una larga y discutida, en un principio posguerra, dificultosa, fue Konrad Adenauer de la democracia cristiana quien gobernó lo que en su principio era la Alemania Occidental y después, por supuesto Adenauer, que fallece en los años 60, fueron los encargados de esta unificación entre las dos Alemanias. Sin duda, más allá de los chistes con Malena, Merkel va a pasar claramente a la historia, porque más allá de feminismo, más allá del chiste feminismo o no feminismo, ha llevado también a la cabeza de la Unión Europea a una mujer, ¿no? Digo, esto se más allá, repito, del sexo, quien gobierna Alemania ahora va a gobernar, va a tener gran influencia en el futuro de Europa, ¿no? Hay varios candidatos, está Armin Laschet, ¿no? De democracia cristiana, es el supuesto primer candidato. Olaf Scholz es el que le sigue de los socialdemócratas, pero dado la tendencia feminista que estamos oliendo en Alemania, la candidata que no ve si tapada porque está circulando bastante es Annalena Baerbock, ¿no? Que es del partido de la 90, de lo que es conocido como del Partido Verde. Partido Verde, que no es solamente un partido ecologista, que trabaja mucho con las distintas minorías que hay en Alemania, que son muchas, muy fuerte. Además, Alemania es un país, aunque no parezca, muy fuerte en cuanto a la renovación de la industria, ¿no? Que no pasa en otros países de Europa, en el nuestro no pasa ni por casualidad, ¿no? La renovación tecnológica saludable, podríamos llamarla, y en las encuestas previas, en los números previos, puede llegar a ser la candidata ganadora. Nadie va a tener una mayoría, sino en lo que es el Bundestag, son los 355 escaños que son necesarios para una mayoría de 709 representantes, diputados. Esto diría una cosa, vieron que acá siempre dicen que hay pocos, que hay muchos diputados, toda esa cuestión de la antipolítica, que para mí es una farsa para no pagar impuestos, me parece, básicamente. En Alemania, un país altamente desarrollado, hay más de 700 diputados, ¿no? Y también cuando hablan de la democracia, de la no reelección, Merkel dominó, gobernó durante 12 años, ¿no? Son 12, Malena, si no me equivoco, ¿no? O quizás algunos añitos más. Es decir, pero bueno, esto está para ya, 26 de septiembre, hoy que día estamos, 14, es decir, este fin de semana, no el otro, se vienen las elecciones en Alemania. A quienes les gustan las políticas es una acción de hasta, podríamos decir, absolutamente absolutamente divertida, ¿no? Me parece, ¿no? Para agarrar algunas de las encuestas, los primeros que estarían ganando, según las encuestas, entre 22 y 27% están los socialdemócratas, que son un partido ya aliado antes a la Democracia Cristiana, en donde los más auspiciosos le dan un 23, un 24%, los verdes un 17, un 18%, algunos le dan alrededor de un 20%. Entre estos tres están las alianzas, después la extrema izquierda está sacando un 7, 8%, la izquierda se llama Die Linke, y después los partidos liberales o de extremos derecha llegarán alrededor de un 10%. En la última elección les fue bastante mal en Alemania, ¿no? No para la elección del Bundestag, sino para las elecciones regionales.
Tenemos un audio de Hola, el candidato de la socialdemocracia, hablando un poco a quien le fue muy bien en el último debate este fin de semana.
Ja, fast ein bisschen viel Eigenlob.
Die SPD ist eine soziale Partei in Hamburg, der sozialen Wohnungsbau betrieben, Wohnungsbau dafür gesorgt, dass der klappt, als noch keiner daran gedacht hat. Hier werden Krippen und Kitas gebührenfrei angeboten, es gibt Ganztagsangebote, es gibt moderne Mobilität, es werden S-Bahn und U-Bahn neu gebaut, wird der Klimaschutz beachtet und gleichzeitig gibt es eine ganz pragmatische Wirtschaftspolitik. Die Hamburger SPD ist eine richtig erfolgreiche Volkspartei und das ist doch gut.
Könnte man Sie ja fast fragen, ob Sie Peter Tschentscher nicht ein bisschen beneiden und an Ihre alte Zeit denken.
Ich bin sehr froh, dass er der Bürgermeister ist hier in dieser Stadt und sehr froh, dass das jetzt geklappt hat und er wiedergewählt worden ist. Das ist ja eine Sache, die immer erstmal hingekriegt werden muss und das ist auch seine Leistung, die der Hamburger SPD. Und für die deutsche SPD ist das eine Ermutigung, wenn wir...
Estuvimos escuchando a Olaf Scholz. Que además, entre otras cosas, es actualmente el vicecanciller alemán. Sería como el segundo de Angela Merkel, de otro partido, del Partido Socialdemócrata Alemana. Está desde el año del 2018, del 14 de mayo del 2018, es vicecanciller. Fue alcalde de Hamburgo, una ciudad portuaria muy importante de Alemania. Fue durante mucho tiempo vicepresidente del Partido Socialdemócrata, por supuesto miembro del Bundestag, y se lo recuerda más que como vicecanciller, como el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, así se llama Alemania, de los primeros gobiernos de Merkel, es decir, el que llevó adelante la cuestión con las discusiones con los sindicatos, ¿no? Merkel, si bien es una señora conservadora de derecha, nunca hizo ese un achicamiento ni del Estado ni de las industrias, ¿no? Recordemos que cuando fue el medio de la pandemia, la gran discusión en Alemania era si a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores de las industrias, se le iba a dar un premio extra que la discusión iba de 200 a 600 euros y finalmente fue de 300 euros durante varios meses, ¿no? De ayuda social del Estado durante los meses más duros de la pandemia, ¿no? Y también fue la discusión, y por esto es importante para el Partido Verde, que es ahora, ¿qué incentivos se le daba a las industrias para abandonar los autos a nafta, es decir, de origen de petróleo, de materiales no renovables y que intoxican mucho el medio ambiente?
Exactamente. Pero bueno, no es solamente en Alemania, que sí la vamos a tener dentro de muy poco, donde va a haber elecciones, sino que ya están calentando motores, van a ser para las elecciones presidenciales de Francia el año que viene, el 10 de abril, primera vuelta del 2022. Con un Macron que, si bien se presenta como a la reelección, pues precandidato a la reelección, viene bastante golpeado, no solamente por la cuestión del COVID, sino dentro del debate nacional en relación a su gobierno.
Así es. Creo que, hablando un poco, hay una clara tendencia que la pandemia no beneficia a los oficialismos, ¿no? Y Trump perdió, en Chile Piñera quedó recluido afuera de cualquier continuidad, Bolsonaro se resiste a una elección y me parece que Macron sabe que su destino difícilmente esté gobernando Francia. El domingo pasado, este domingo, se lanzó la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo. El Partido Socialista francés vino muy maltrecho, seamos sinceros. De hecho, Macron había sido parte del último gobierno socialista, si bien no fue candidato del Partido Socialista. Como decía, Anne Hidalgo se lanzó a la presidencia de Francia para los primeros meses del año que viene, en marzo, ¿no? Lo hizo exactamente este domingo, lo hizo en Normandía, en el norte del país, ¿no? Y de alguna manera esto puso fin a meses de especulación de que si buscaría o no la nominación del Partido Socialista, ¿no? Porque durante mucho tiempo se afirmó que presidir la Intendencia de París no le iba a servir como un trampolín para la presidencial. Recordemos que vio que acá se dice que gobierna la provincia de Buenos Aires y nunca serás presidente, allá no. Uno de los presidentes de los partidos de centro-derecha, Jacques Chirac, del viejo RPR, del viejo partido gaullista, fue durante mucho tiempo el intendente de París y para luego ser el presidente de Francia, ¿no? Jacques Chirac, reconocido históricamente, lo fue después de Mitterrand, ¿no? Hidalgo ganó su reelección, ¿no?, para el segundo mandato como alcaldesa de París. Y por supuesto hay grandes discusiones, sobre todo porque fue duramente, porque tuvo también, creo que esto es importante, una administración ecológica de la capital francesa, ¿no?, que expulsó, quienes tuvieron la suerte de conocer París y han ido en los últimos tiempos, a los autos afuera del centro de la ciudad. Nunca fue muy grato ir en auto por París, pero esta vez era cada vez peor, entonces favoreció fuertemente a los carriles de bicicleta, nuevos espacios verdes, ¿no? Y por supuesto también hay que ver, porque también, si bien no es lo mismo, como acá, que no es lo mismo ser intendente de una ciudad o jefe de gobierno de una ciudad que intendente de una gran ciudad como es París, le tuvo que enfrentar, por ejemplo, los distintos ataques terroristas del 2015, todas las protestas de los famosos, ¿se acuerdan?, chalecos amarillos contra el gobierno, ¿no? Lo que fue el incendio de la Catedral de Notre Dame en el 2019 y, por supuesto, esta pandemia, ¿no? Es decir, una 4 o 5 cosas que recordemos de difícil llevar adelante.
Exactamente, veremos quiénes son los siguientes candidatos. Ella se postula, no es la única dentro del Partido Socialista, también está incluso del Partido de France Insoumise, Malellón, también hay un partido verde o ecologista, también dentro del sector de la izquierda. Veremos cómo se va ordenando la oferta electoral para Francia 2022.
Sí, la que ella también confirmó y dejó el partido en manos de otra persona es Jean-Marie Le Pen, la hija de Le Pen, del viejo dirigente el primer gran partido de la ultraderecha en Europa. Vamos a darle ese que viene de los años 80, el Frente Nacional, como se llama, abandonó ya su cargo de presidente, de presidenta, perdonen, Jean-Marie Le Pen es el padre, Marine Le Pen se largó también este domingo como precandidata a presidenta, seguramente lo va a hacer, por el Frente Nacional, ¿no? O sea, por supuesto falta, pero parecería ser que la disputa en Francia va a ser entre Le Pen y Hidalgo, ¿no? Que es además hija de inmigrante ella misma, ¿no? Es decir, una política, creo que ahí el Papa le está pegando, es una discusión va a ser la política en Francia, la gran discusión va a ser emigrantes y ecología. Creo que esta va a ser las dos grandes temáticas que van a tener esta próxima campaña. Por supuesto va a haber otros temas, ¿no? Pero van a ser focalizarse en esto.
Totalmente, y antes de irnos, me parece como buena idea, la dejo picando para el martes que viene, hacer un análisis sobre las elecciones que hubo en pandemia y cómo le fue al oficialismo. Si es verdad o no, como dijo Omar, para corroborar o chequear, yo creo que a simple vista América, y especialmente en América Latina, a todos los oficialismos que se presentaron en elecciones no les fue tan bien como hubiesen querido, hay que chequear pasando el otro lado del charco y obviamente atentos, atentas, atentes en lo que va a suceder en Alemania en los próximos días.
Exacto, vamos a ver cómo le va a Alemania, ¿no? Porque el domingo vimos que cómo los anuncios de las estadísticas de las elecciones, ya no se puede confiar casi en nada. No se la ve muy preocupada a nuestra nueva feminista, pero los votos, hay que convencer a la gente que vaya a votar, que vote, contar los votos y que sean válidos. Creo que yo vi un rato de lo que fue en Alemania la discusión, la verdad muy entretenida, se la puede ver en la Deutsche Welle, se los recomiendo, se lo puede ver por YouTube. Bueno, fue una alegría volver a estar con ustedes, muchas gracias Malena, muchas gracias Franco, no sé si quedó algo en el tintero.
Un montón de cosas, pero las seguimos el martes que viene.
Nos quedó el Venecia, ¿no? Fue el gran festival de cine de Venecia con una película que se llama La mano de Dios, recordando el golazo que le hicimos a los ingleses. Me sumo como hincha de Argentinos Juniors, basado en esto, una película que pasa en Nápoles. Y el Napoli, no, la verdad todavía no la vi, todavía no se estrenó en su país, pero la verdad que es una propuesta de Paolo Sorrentino, gran director, así que bueno, no veo la hora de estrenarlo y que podamos ir al cine. Bueno, que estén muy bien, que sean felices, cuídense, que todo esto no terminó.
Saludos, chau chau.
Saludos, chau chau.
Gracias a todos, a todes.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, para gritarles a la FIFA que yo soy. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.